Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy han ocurrido muchas cosas en este país, pero como siempre nos gustan las buenas noticias, hoy es el día después de la victoria de España en la final de la Eurocopa. Un campeonato impecable de la selección masculina de fútbol, 7 partidos, 7 victorias, y sobre todo nos han transmitido alegría y ambición.
¡Ay, Lupita!
Estos son Nico Williams, Lamine Yamal y Fermín, cantando en el autobús descapotable que está recorriendo Madrid para llegar al punto elegido para el final de fiesta, que es Cibeles. Por eso quiero irme hasta allí. Ahora mismo el autobús acaba de llegar, los jugadores han bajado de él. Creo que están ahora mismo con el alcalde de Madrid y hay un micro azul de la cadena COPE al lado. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Espero que te hayas asomado a la ventana de la cadena COPE porque han pasado muy cerquita de ti ese autobús descapotable que acaba de parar en la puerta del ayuntamiento. Ahí se han bajado primero Álvaro Morata, el capitán con la copa, junto a Luis de la Fuente, y también el presidente de la Federación, Pedro Rocha. Les estaba esperando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y ahora sí se baja el resto de jugadores. Entran dentro del ayuntamiento y por dentro van a acceder a este escenario donde sigue Wally López amenizando la fiesta, donde ya está preparado Ibai Llanos para amenizar también la subida de los jugadores y donde la gente está disfrutando como si fueran niños pequeños.
Y ahora se espera que los jugadores se dirijan a los miles de personas que hay ahí concentrados. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener una repetición de aquellos momentos de Pepe Reina en el 2008 y en el 2010 presentando a la selección?
Eso te iba a decir, que ojalá y hubiera un Pepe Reina en la selección, que me consta que anoche lo fue el capitán Álvaro Morata, que durante 15 minutos estuvo en la fiesta privada presentando a cada uno de sus jugadores. Se morían de la risa. Y hoy yo creo que va a ser el turno entre Saúl Ramos, que es el presentador oficial de la Federación, y de Ibai Llanos, de hacer ese orden numérico de los jugadores. Y luego ojalá puedan bajar aquí a saludar a la afición, que lleva desde las 2 de la tarde esperando para vivir este momento.
Esto va para largo entonces, ¿no? O sea que antes de las 12, de ahí no salimos.
Yo creo que va a ser un poquito más corto, que a las 11:15, 11:30 se van a marchar. Esperemos que nos aguanten hasta el partidazo, porque aquí vamos a estar esperándoles.
Pues nos vas contando, Javi. Muchas gracias.
Un abrazo, me quedo de fiesta.
Tampoco es eso.
Hay que de fiesta con el micro contando la fiesta.
Eso está bien, eso contando sí. La fiesta. Gracias, Javi.
Hasta ahora.
La verdad es que esta selección nos tiene a todos encantados. Y posiblemente los jugadores que han acudido a Alemania sean un reflejo de la sociedad, de esta sociedad española que tenemos ahora. Tenemos un chaval de 16 años, 17 ya, lo cumplió el sábado, que es la estrella, Lamine Yamal. Y luego hay un hombre curtido en mil batallas, Jesús Navas, 38 años. En el 2010 fue campeón del mundo. Él está en la foto del gol de Iniesta. Es uno de los que toca la pelota en esa jugada. Precisamente hace nada escuchamos al padre del sevillano, al padre de Navas, en Televisión Española.
Para él la selección es lo más grande, es lo que le ha hecho crecer como futbolista, y cada vez que él viene aquí es como ganar cosas para España, para la selección, para los suyos. Se da uno cuenta de todo el tiempo que ha transcurrido, de todo lo que ha conseguido y de lo difícil que es llegar hasta aquí.
Un ejemplo Navas, como digo, 38 años, en diciembre se retira y ahí está, con estos chavales levantando la cuarta Eurocopa. Es cierto que llevamos algún tiempo mal acostumbrados. Hemos tenido muchos éxitos deportivos. Quizás la mayor leyenda que hayamos tenido es Rafa Nadal. Él ha estado muy presente durante todo este torneo. Primero por su apoyo. Luego, acuérdate que grabó un vídeo anunciando los convocados. Un vídeo que se grabó con la voz del tenista balear y en el que los familiares iban dando apoyo a esos jugadores. ¿Y cómo no? Pues claro, siendo tan futbolero, se ha sumado a los elogios.
El fútbol al final es el deporte más importante de nuestro país, sin ninguna duda, ¿no? Y la verdad que creo que todo el país está increíblemente feliz con lo que pasó anoche, ¿no? Creo que en este sentido lo pienso de verdad, creo que el equipo que mejor ha jugado en toda la Eurocopa ha sido el campeón, y esto no siempre ocurre, ¿no?
El caso es que la celebración ya está en marcha, están en Cibeles, dentro de nada veremos cómo les van presentando uno a uno. Y además va a ser una celebración en la que los chavales más jóvenes van a disfrutar, porque van a cantar unos cuantos artistas, entre ellos Aitana, una de las más seguidas de nuestro país.
A ver, lo que más me llama la atención de esta Eurocopa es el pedazo de equipo que tenemos de los jóvenes, o sea, de Lamine Yamal, 17 años ya, pero es que hay muchos jóvenes, también está Navas, obviamente un veterano, pero
son jóvenes que hacen que los chavales que hayan visto estos días los partidos se sientan identificados. El caso es que ya tenemos a los jugadores en Cibeles, han arrancado en Zarzuela con la recepción de los Reyes, luego han pasado por Moncloa con el recibimiento de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno les decía esto.
Daros las gracias por haber dado la mejor versión de España. Tenemos una selección que ha jugado de cine y que ha ganado la cuarta Eurocopa para España. Así que enhorabuena, jugadores, y enhorabuena, equipo técnico.
Como te decía, nos hacen falta buenas noticias. Noticias que nos unan, noticias que nos den ánimo, noticias que nos pongan ante un espejo, que somos una sociedad que unida puede funcionar. Lo que está ocurriendo ahora, seguramente a los más mayores, nos trae recuerdos de este país entre los años 2008 y 2012, años en los que una generación de oro nos hizo sentirnos orgullosos de ser españoles, o mejor dicho, nos hizo sentirnos orgullosos de compartir un proyecto común. Y eso es lo que estos días se ha estado gestando en Alemania. Me pueden decir que solo es fútbol, y efectivamente, solo es fútbol. Pero en un país en el que siempre estamos divididos, del que hemos hecho del frentismo y la polarización nuestro día a día, tener un proyecto común es muy importante. Hay determinados temas en los que si todos vamos por el mismo camino, podemos encontrar soluciones. Y además, hablamos de una selección que nos ha transmitido unos valores dignos de elogiar. Ejemplo de unidad y trabajo en equipo. Y en este caso no es un tópico, ¿eh? Si hablamos de jugadores en particular, hay dos que han brillado por encima de los demás. Por su nivel futbolístico y también por su calidad humana. Han contagiado al resto su alegría. Lamine Yamal, un chaval que cumplió el sábado 17 años, hijo de un marroquí y una guineana ecuatorial, que llegaron a Barcelona para ganarse la vida como podían. Un tipo que ha puesto en el mapa a Rocafort, un barrio humilde de Mataró. Bueno, pues se ha coronado como el mejor jugador joven de la Eurocopa. Y también espectacular torneo el que ha hecho su amigo, Nico Williams, con gol incluido en la finalísima contra Inglaterra.
Se va por dentro de Yamal, se la quiere poner a Nico, chuta a Nico, gol, gol, gol,
el muerto.
Así lo narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Nico acaba de cumplir 22 años y tiene una historia que es una historia de superación. La familia de Nico tiene una historia de superación. Sus padres saltaron la valla de Melilla procedentes de Ghana. Se establecieron en Bilbao, donde tanto él como su hermano Iñaki se han convertido en auténticas estrellas del Athletic Club. Escucha a la madre de Nico hace unos minutos en Cibeles. Se llama María.
Me siento orgulloso de él, que ha marcado gol. Encima ganamos a España, entonces estoy orgulloso de él. Él es respetuoso, es muy respetuoso. Entonces me gusta que haga esto. Que está contento que me ha dado de medalla.
Pues quiero saludar a Iñaki Mardones. Él es director de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santander. Pero es que trabajó desde Cáritas en la acogida a la familia Williams. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Oye, enhorabuena, ¿no? Que tienes parte del éxito ese también.
Bueno, enhorabuena para todos. Te quiero decir, lo has descrito tú muy bien. Yo creo que es un éxito colectivo y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Es un reflejo de una España plural y que nos ha enriquecido a todos por su juego y por sus valores.
¿Cómo recuerdas aquellos años en los que la familia Williams llama a tu puerta?
Bueno, pues eso, el descubrir primero, me llevó unos años descubrir que no eran de Liberia, sino que eran de Ghana, que no podían decir cuáles eran sus raíces, ¿no? De llegar de un viaje que me imagino en que habrían visto morir a compañeros de viaje, haberlo pasado mal y demás, y encima, bueno, pues María embarazada, ¿no? De 8 meses. Entonces, el llegar a un sitio distinto, y luchar por un futuro nuevo, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso y bueno, pues yo creo que lo refleja muy bien lo que ella ha dicho y el gesto de Nico de darle la medalla, ¿no?
¿Cómo era esa familia? ¿Qué recuerdas de ellos? Cuando te llegan aquí, ¿te los encuentras?
Sí. Pues mira, lo primero que recuerdo de ellos es que el informe que nos habían dado es que tenían un 5 en castellano. Entonces voy a recibirles a la estación, empiezo a hablar en castellano, empiezan a poner cara rara y cuando me paso al inglés ya empiezan a respirar aliviados y demás. Entonces, bueno, pues los primeros días lo pasaron ahí en una pensión y bueno, pues poco a poco se iban, bueno, pues abriendo, ¿no? A una nueva realidad y demás. Luego ya se preparó. Paró el piso, ¿no? Y al poco, bueno, pues nació Iñaki, ¿no? Y bueno, pues ellos agradecidos me preguntaron si tenía algún problema por ponerle su nombre. Y digo, no, todo lo contrario, es un gran honor, ¿no? Entonces, bueno, pues una gente que tenía muy buena pasta y que la sigue teniendo, ¿no?
¿Y Iñaki se llama Iñaki por ti?
Sí, nació el hijo y ellos me preguntaron antes de nacer, ¿te importa? Digo, no, es un honor. Y el año pasado, cuando estuvimos juntos recolectando unos materiales de la Universidad de Deusto para mandar a Ghana, hablábamos precisamente de que la madre hablaba de Iñaki pequeño, porque el que era pequeño, y de mí Iñaki grande. Y digo que ahora es al revés, que el Iñaki grande es el futbolista, el Iñaki pequeño soy yo ahora.
¿Habéis seguido teniendo contacto durante todo este tiempo? Porque Iñaki es un chavalote de 30 años casi.
Sí, no 30, justo acaba de cumplirlos y además recientemente estuvimos en su boda, un gran acontecimiento en el que cuando habló a Nico pues le reflejó todo lo que le había supuesto, ¿no? Y estos días también Iñaki ponía las fotos, ¿no? Por eso son dos chavales que se han tenido que ayudar mutuamente, porque bueno, el padre estando en Pamplona tuvo que marchar a Inglaterra a trabajar, ella tenía que trabajar y bueno, pues Iñaki tenía que estar pendiente de Nico, y es curioso que ahora Nico lo ha hecho con Lamín, ¿no? Se lo pidió Luis de la Fuente y él, que lo ha aprendido de su hermano, pues ahora le enseña a su amigo Lamín.
Nico habla constantemente de su madre, de hecho la medalla ayer se la guardó para ella, habla constantemente de su hermano, de Iñaki, del que dice que le ha dado todo por él. Es muy familiar, ¿no?
Sí, es un chaval muy 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 familiar y que siempre los tiene presentes, ¿no? De hecho, el año pasado cuando él atletizó los 125 años, en uno de los meses le nombraron ahí embajadora del Atleti, ¿no? Y los hijos estaban muy muy orgullosos y tienen por qué, ¿no? Entonces, eso me acuerdo una vez en que estaba Iñaki jugando en el Bilbao Atleti, el año que subió al primer equipo, que coincidí con Nico y él ya jugaba en las categorías inferiores del Atleti y estaba el Atleti, iba a Europa y estaba él viendo todo y igual te llevan a Europa, estaba ilusionado, vivía todo con pasión, un chaval muy muy majo.
Si hablas con él en los próximos días, ¿qué le vas a decir cuando le tengas enfrente?
Bueno, nada, le desearé mucho ánimo. Ya le he felicitado a la madre y al hermano. Entonces, bueno, pues el que lo disfrute.
Una pregunta personal, Iñaki. ¿Con cuánta gente tuviste contacto como con la familia Williams durante aquellos años?
Bueno, pues tuve contacto con mucha gente que no es famosa y demás, y con mucha gente, ¿no? Lo que pasa que te queda especialmente, pues eso, ¿no? Porque el regalo que me hicieron de poner el nombre, pues es uno de los mayores que me han hecho en la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha gente, bueno, que no sale, con la que tienes contacto, pero bueno, te alegras que ellos salieran adelante y que sean un ejemplo para muchos otros, ¿no?
Y mucha gente que viene aquí a trabajar para salir adelante y logra salir adelante. Y vosotros, como siempre, sois siempre el primer muro de contención para estas crisis. Iñaki Mardones, director de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santander, trabajó en Cáritas en la acogida a la familia Williams. Muchísimas gracias por atendernos en esta noche tan especial en la que España, con Nico a la cabeza, está celebrando el cuarto título de campeona de Europa.
Pues nada, un saludo para todos.
Gracias, Iñaki.
Nada, hasta luego.
Lo siguiente en La Linterna, tiempo de análisis y opinión con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tiempo tienes en Sevilla?
Pues el de verano.
Calor, mucho calor.
No terrorífico, pero calor, sí.
Sí, mi abuelo decía que esto de las olas de verano, de olas de calor, antes se conocía como verano. Sí. Simplemente, no había más.
No, hombre, no, vienen olas de calor potentes y más, cada vez más frecuentes y cada vez más largas. Pero ahora mismo estamos en tiempo de verano, canícula, calor 33. Bueno, ya ahora baja un poco, hace rato eran 34, pues ahora habrá 32 o 30.
Pues aquí en el centro de Madrid, a pesar del calor, tenemos a miles y miles de personas que están celebrando la victoria de la selección española en la Eurocopa. Están con sus banderas de España, están con sus camisetas de España y están a punto de aclamar a 26 chavales que se han traído el título de Alemania cuando nadie lo esperaba. Al margen de la cuestión futbolística, ¿nos da la sensación de que cuando hay algo que nos ilusiona, somos capaces de unirnos y que eso nos hace mejor como país?
Hombre, yo creo que en el momento en el que la sociedad española se encuentra profundamente crispada, dividida, polarizada, donde nuestros dirigentes políticos no nos hacen estar especialmente orgullosos ni dan muestras de ejemplaridad, sí que es verdad que los españoles estamos muy orgullosos de nuestros deportistas. Y se ha visto en esta Eurocopa, se ha visto con Alcaraz, cómo todo un país a una apoya a nuestros principales deportistas. Y yo creo que eso sí es algo que, en cierto modo, une a la colectividad, todos a una por una victoria, y en este caso, bueno, por una victoria más que merecida de una selección que no partía como favorita, como bien has dicho, que ha ganado todos los partidos de la Eurocopa, y un equipo que pulso a pulso se ha ganado estar en el podio.
Ignacio.
Hombre, nos sigue costando los finales felices, ¿verdad? Y porque pensad que la selección hubiera caído, pues no en la final o en las semifinales, que ya era una galopada lo suficientemente honrosa para salvar los muebles, ¿no? Pero que hubiera caído en octavos y tal, pues es que ahora mismo estaríamos destrozando a los jugadores diciendo que esto no sirve para nada.
Al seleccionador.
Al seleccionador, por supuesto. El derrotismo español, ¿no? Los éxitos siempre unen, los éxitos galvanizan. También es verdad que son euforias efímeras, y más en el fútbol, que enseguida trae otro desafío, otra cosa, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor esto que lo contrario. Y es verdad que España, aunque como idea hace tiempo que ha quedado muy desestructurada la sociedad española, como pasión todavía funciona en algunos momentos, y fundamentalmente a través del deporte, que es secundario, pero como dice Alfredo Relaño, el maestro de periodistas deportivos, es lo más importante de las cosas que no son importantes. Y a veces añado yo también de las que son importantes. Pero entonces con esa capacidad de movilización emocional que tiene el deporte, pues pone de manifiesto todavía efectivamente alguna cierta pasión colectiva envuelta en el nombre, en el concepto de España y en la bandera, claro.
Todo lo que sea evitar la crispación, ¿verdad? Sí. Es bueno. Y más en el momento en el que estamos, que es que la polarización es tremenda. La radicalización de determinados actores de la sociedad es tremenda, y por eso ver ahora mismo, tengo ahora mismo la pantalla de televisión delante y estoy viendo a chavales jóvenes, entre 17, 20, 21, 22, con su bandera de España, sin ningún complejo, gritando España, España, viva España, y celebrando algo junto con el de al lado, que a lo mejor ellos son del Madrid y el de al lado es el del Atleti.
Y además ahora no le van a decir facha por llevarla.
Claro, es verdad. O sea, que es que Al final eso también es importante.
Y es cierto que dura unos pocos días, unas pocas horas, es una alegría muy pasajera. Pero es verdad que por esos momentos, esos escasos días, las semanas que dura el campeonato, la Eurocopa, la gente aparta un poco las diferencias o al menos se olvida de ellas. Nos une más algo, nos centramos más en las alegrías que en el día a día que nos mantiene, yo creo, que la sociedad absolutamente enfrentada y dividida. Y eso sí, siempre es una buena noticia.
Siempre hay tarugos y cretinos que intentan distanciarse y poner pega y fruncir el ceño, o decir, esta no es mi bandera, esta no es mi país, esta no es mi selección. Otros, habitualmente políticos o personajes públicos, se empeñan en buscar diferencias donde no las hay. Hoy leía a Soto Ibáñez un excelente artículo diciendo que mientras la gente normal estaba viendo el fútbol, había algunos tarados dedicándose a señalar que a la gente le daba rabia que llamara a los Nico Williams marcaran. Dice, no, ¿de dónde te has sacado eso? La gente estaba feliz de que marcara a Nico. No, pero esto lo facha, le da rabia, que no, que estaban encantados, que lo que le importaba era la camiseta, no el color de la piel, sino el color de la camiseta que llevaban puesta.
Pero incluso con el saludo, no sé si habéis visto la parte del vídeo que se está haciendo viral cuando Dani Carvajal saluda a Pedro Sánchez, que es verdad que lo hace así un poco pasando, displicente o reparando mucho en el saludo al presidente del gobierno. Pues ya se está viralizando eso y ya hay miles de comentarios a favor de que no haya saludado quizás como se merece, en mi opinión, al presidente del gobierno, y tanto detractores como gente a favor aplaudiéndolo. Es que somos así por naturaleza, es decir, buscamos la mínima espita para tratar de sacar punta y dividirnos entre los que están a favor de Pedro Sánchez y los que están en contra.
Mira, el primer día que España gana 3-0 a Croacia, el tercer gol lo mete Dani Carvajal. Lamín le da un pase, Carvajal remata y es gol. Entonces, el que mete el gol se va a abrazar al que le ha dado el pase. Bueno, pues ahí la gente ya estaba viendo el Madrid y el Barcelona unidos en un abrazo. Creo que tendemos a magnificar muchas cosas. He visto la imagen antes de Carvajal,
sí.
Y pues posiblemente, pues a lo mejor no es lo más correcto, pero bueno, tampoco es para
sacar
punta.
Pues ya se ha viralizado, ¿eh?
O ya, sea, pero tampoco mismo es para sacar punta de
las
todo.
Las portadas de los periódicos está, madre, sí. El tuyo y del mío, entre otros.
Sí.
Sí, sí. No, y a mí me ha llegado ya por 20 sitios. Hombre, a mí me puede divertir, pero objetivamente me parece que raya la falta de educación, raya por fuera en la falta de educación. Y luego además me he enterado que José Luque, por cierto, es cuñado de Carvajal, ha hecho, sí, lo mismo, iba el último en la fila y le ha hecho lo mismo. Eso es darle la mano mirando al tendido, para que no lo haya visto, es darle la mano mirando para otro lado. Bueno, hombre, si vas a Moncloa, estás allí, es tu presidente. Yo muchas veces he tenido que saludar en actos privados o públicos a personas que no me caen bien, ni yo a ellas, y nos hemos saludado con la corrección, con la urbanidad propia del caso, ¿no? Y ya está, tampoco tiene.
Sí, corazón, porque sobre todo cada uno tiene que saber en qué momento y dónde está en la vida, ¿no? Quiero decir, me parece muy mal cuando Pedro Sánchez acude a un plato de televisión y dice de forma despectiva, siendo el presidente de todos los españoles, ¿y quién vota a Vox? ¿Y quién vota al PP? ¿Pero quién les va a votar? Porque olvida que es el presidente del, claro, gobierno y que representa a todos. Ahí, en la representación de la selección, estás representando también a España. Yo creo que estás en un acto institucional que vas al Palacio de la Moncloa y te puede caer fatal Pedro Sánchez o fenomenal, pero tienes, yo creo, que saber comportarte.
Pues vamos a cerrar el capítulo de la selección. Sabéis que COPE está al lado de Cibeles, en el centro de Madrid. Ya veremos cómo salimos de aquí, porque lo que hay ahí afuera,
sí,
no es
salís
normal, ¿eh? O sea, en serio, no es normal. Hacía mucho tiempo que no había tanta gente.
Todas las calles adyacentes, estoy viendo todas las calles, toda la calle Alcalá, la calle Serrano, todo está lleno de gente, sí.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, y aprovechando que está Ángela, vamos a hablar de la cuestión judicial. Vamos a hablar de esa declaración de Juan Carlos Barrabés. Era una declaración muy esperada. Y no ha defraudado la declaración del empresario. Lo ha hecho ante el juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, por, bueno, te recuerdo que se benefició de varias adjudicaciones desde Red.es, una empresa dependiente del gobierno, y el gran titular es que ha admitido que Pedro Sánchez asistió a dos reuniones que mantuvo el empresario con Begoña Gómez en Moncloa. Desde el PSOE, su portavoz Esther Peña le resta importancia a la presencia de Sánchez en estos encuentros, mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, carga contra el presidente.
Paren rotativas. Es que no hay nada de nada, porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio como es España, ¿no?
Es una absoluta inmoralidad tener un presidente del gobierno anclado en la mentira. El señor Sánchez lleva sometiendo a España a una indignidad que los españoles no merecemos.
Pues todo esto, y hay que recordar que a final de semana, el viernes, Begoña Gómez vuelve ante el juez. Ángela.
Sí, Barrabés ha declarado como testigo. Hay que recordar que se tuvo que retrasar su declaración porque estaba enfermo. El juez, después de que le dieran el alta médica, le ha permitido hoy declarar por videoconferencia, pero estaba claro que era una comparecencia y una testifical clave, porque es el empresario al que presuntamente se favoreció de ese tráfico de influencias por el que se está investigando a Begoña Gómez. La declaración, lo que nos cuentan es que ha respondido con evasivas en distintas ocasiones, que no recordaba fechas exactas, algunos datos. Los testigos tienen obligación de decir verdad, pero ha recordado estupendamente que fue 8 veces, ha dicho, al Palacio de la Moncloa para reunirse con Begoña Gómez y que en 2 de esas reuniones estuvo presente el presidente del gobierno y que hablaron de transformación tecnológica. A mí me parece que más allá de lo que se vaya a poder demostrar en la instrucción judicial, es cuanto menos llamativo. ¿Por qué? Porque Barrabés fue el empresario al que Begoña Gómez le firmó cartas de recomendación y el que accedió a unos lotes de adjudicaciones públicas que, ojo, están siendo investigados por el juez de Madrid, por el juez Peinado, pero también por la Fiscalía Europea, porque detrás hay fondos comunitarios. Por supuesto que el presidente del gobierno tiene, no solamente es que pueda, es que tiene la obligación de hablar con empresarios, pero yo creo que la portavoz del PSOE olvida el escenario en el que nos estamos moviendo. Un empresario y consultor que favoreció a su mujer en un máster y que a su vez se vio favorecida por ella cuando tuvo que acceder a adjudicaciones que fueron dadas por el Consejo de Ministros. Yo creo que eso estéticamente no tiene un pase. Éticamente yo creo que tampoco, porque esa reunión a tres no es que Pedro Sánchez haya coincidido en un foro de tecnología con Barrabés y haya estado hablando con él, o en una reunión con más empresarios del sector haya coincidido. Es que a esta persona que ha ayudado en la carrera profesional a Begoña Gómez, que ha labrado parte de su carrera profesional en su condición de mujer del presidente del gobierno, que es como ha conseguido las subvenciones para sus proyectos, para su cátedra, para el máster, etc., de todo lo que ha ido publicando con informaciones veraces la prensa, yo creo que esto sitúa, da una idea. Primero sitúa a Begoña Gómez en una posición muy delicada y luego deja claro que esto no era solo una cosa que afecta a la mujer del presidente del gobierno, que lo mismo no hay recorrido judicial suficiente contra Pedro Sánchez, probablemente con esto evidentemente solo no, pero que funcionaban como un equipo para conseguir el apoyo de empresarial a su mujer, es evidente.
Ignacio.
Vamos a ver, de lo que se desprende de la declaración de Barrabés, de la anterior, del rector de la Complutense y de algunos otros hechos publicados, hechos ciertos, contrastados y publicados en la prensa, es que la señora Gómez, cuando llega su marido a la presidencia del gobierno, inicia una carrera profesional nueva. Es decir, no es que estuviera trabajando en una cosa, en una empresa, en un sector, y luego pues continuara con eso, como ha ocurrido con otras mujeres de presidentes, sino que monta una carrera nueva desde la Moncloa, con una oficina o utilizando medios humanos y materiales de la oficina de la presidencia del gobierno, que no está claro, por cierto, cómo está regulado eso, no está claro cómo está regulado, no en el caso de Sánchez, sino en general en el caso de la asistencia o secretaría o servicios de asistencia a la mujer del presidente. La estructura, digamos, no tiene una estructura, en teoría, todas han tenido alguna asesoría, alguna secretaria, alguna asesora, pero bueno, pero es que el rector lo citaba una secretaria desde la Moncloa lo llamaba, oiga, venga usted para acá. Y por cierto, iba, mire usted, un rector magnífico, dice, ¿cómo que no? A mí me llama ella y además me llama usted, me manda un correo electrónico y además a mi gabinete. Y luego ya le daré yo cita y la señora viene aquí a la universidad, porque es para tratar un asunto de la universidad. No, allá que iba Barrabés, seis veces. Dos de ellas, o dos más, no queda claro, es lo que he leído, ve también al presidente, que estaba por allí, dice Barrabés, bueno, era allí con otra gente y tal, otro luego se fue, habla por teléfono y tal. Pero vamos, seis u ocho veces en la Moncloa es más de lo que van habitualmente los ministros. Los ministros van a la Moncloa en la sesión de consejo de los martes y allí, si pueden, despacha con Sánchez. No, y si quieren una audiencia personal con Sánchez, tienen que pedirla a su gabinete. Y normalmente no se la dan. Esto lo sé porque me lo ha contado alguno, vamos. No lo recibe. Entonces, bueno, pues este señor, que era el patrocinador de la carrera de doña Begoña Gómez, iba allí como Pedro por su casa. Bien, quiero recordar que hace un poco más de 30 años, 33 exactamente, un ciudadano llamado Juan Guerra montó un despacho en las dependencias oficiales de la delegación del gobierno en Andalucía y allí recibía sus asuntos particulares. Se armó un escándalo muy gordo, probablemente, visto todo lo que ha pasado después, quizá desproporcionado. Se le procesó a él y a otro montón de gente. No hubo manera de encajarlo en un ilícito penal. Al final recibió una condena por una defraudación fiscal y tal. Y a partir de que no hubo manera de encajar aquello en un ilícito penal, el gobierno socialista de Felipe González reformó el Código Penal para crear el delito de tráfico de influencia. Porque no es lógico que una persona, sea hermano, primo, cuñado o esposo o esposa de un político destacado, utilice una dependencia oficial para sus asuntos privados. Esto, con o sin ilícito penal, es inaceptable en el estándar de una nación democrática, en un estándar de calidad democrático mínimamente civilizado. Y esto le cuesta el puesto, pero esto no, mucho menos que esto, le cuesta el puesto a un primer ministro o a un ministro en cualquiera de esos que llamamos países de nuestro entorno, que tampoco están muy bien, pero que tienen una ética social y política más acentuada que el nuestro. Aquí no solo sale la portavoz, esta pobre que siempre da pena leyendo los comunicados que le prepara. No, no hay nada. ¿Pero cómo que no hay nada de nada? ¿Cómo que no hay nada de nada? Primero eso lo decidirá el juez penalmente. Y de lo otro, ética y estéticamente, como decía Ángela, hay todo de todo, y todo feo. Es que es inaceptable, aunque no haya delito, que ya veremos, porque luego ahí está la apropiación del software, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hay un conflicto de intereses como la Catedral de Toledo, de grande, porque el señor este que iba 6 o 8 veces a la Moncloa era contratista del Estado, recibió fondos europeos, y no europeos, y nacionales, en otros contratos, por un total de 10 millones de euros, y en una de las ocasiones recomendado con una carta firmada por la esposa del presidente del gobierno. Pero bueno, ¿pero qué broma es esta?
Pues... Bueno, hay una cosa que es de sentido, perdón, un segundo solo, hay una cosa que es de sentido común. Begoña Gómez, cuando empezó en esta nueva andadura profesional, empezó a registrar empresas. Yo no conozco a nadie que decida registrar empresas que no sea para ganar dinero. Quiero decir, el que quiere hacer una labor altruista, pues monta una fundación.
O sea,
el que no quiere ganar pasta hace otra cosa, para que todo el mundo nos entienda. Entonces, es evidente que Begoña Gómez trató de beneficiarse de la posición pública que tenía como mujer del presidente del gobierno en medrar y en enriquecerse y ojo, y si lo ha hecho de una forma lícita y ética y estética, que parece que aquí es lo que está claro que no es, porque que tú decidas que las empresas participadas del IBEX te reciban porque tú eres la mujer de Pedro Sánchez, no parece que sea en igualdad de condiciones con el resto de gente que tiene que presentar una cátedra a la Complutense. Pero claro, es que cuando tú te beneficias de eso, tienes muy difícil salida. Y a la vista está que llevamos ya meses hablando de Begoña Gómez y el PSOE y el gobierno siguen con la misma estrategia, que es no decir nada, todo mentira. No hay nada, todo mentira, no hay nada. No saben explicar nada.
bueno, una persecución judicial. Vamos a ver, esto es un caso diáfano de una carrera profesional montada sobre contactos de privilegio obtenidos por la situación política o profesional del marido. Así de claro.
Pues el viernes, Begoña Gómez se lo tendrá que contar al juez, que es cuando está citada. A partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando todo. Vamos a hacer una pequeña pausa. No os vayáis porque vienen unos consejos que son muy recomendables de escuchar. Y enseguida nos vamos a ir a Estados Unidos porque creo que Trump está a punto de hacer su primera aparición después del atentado del pasado sábado.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.062.91062, serie 22022.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. No sé cómo habéis estado asimilando todo lo que llega desde Estados Unidos desde el pasado sábado con ese intento de atentado contra Donald Trump.
Define asimilar.
Pues que se lo comentaba yo a nuestro corresponsal, a Juan Fierro, y le preguntaba si recordaba alguna campaña electoral tan compleja como esta, con un candidato al que intentan asesinar, con otro candidato que tiene que responder sobre sus capacidades mentales. Faltan 3 meses para las elecciones y da la sensación de que ya se ha escrito todo en el guión de esta película.
Sí, hombre, lo que parece evidente es que con el intento de asesinato de Trump ha habido un cambio en el timón. Hasta ahora la campaña había estado todo el rato centrada en los problemas físicos y de Joe Biden y en el problema del Partido Demócrata. para poder tener un posible plan B. Y ahora el intento del atentado contra Trump, el intento de asesinato del expresidente, pues ha centrado, yo creo que va a centrar las próximas semanas de campaña electoral. En otras ocasiones, en la historia de Estados Unidos y con la violencia política que han sufrido otros presidentes, sí es verdad que la sociedad norteamericana había logrado unirse frente a esos actos violentos. Yo dudo que en esta ocasión esto vaya a suceder. Y Trump, es verdad que los gestos que hace en el momento justo posterior a recibir el disparo en la oreja, elevando el puño y queriendo como quedarse, diciendo que estaba bien, luego que se le esté allanando, todo despejando el futuro judicial con el archivo de alguna de las causas como la que hemos conocido hoy, al final yo creo que está cada vez retomando más posiciones hacia la Casa Blanca. Es verdad que falta mucho tiempo, pero es cierto que en el fondo el haber salido por muy poquito con daños superficiales de lo que podía haber sido una muerte por 2-3 centímetros con un tiro en la sien, y va a reflotarlo la campaña, por muy duro que parezca sonarlo, pero al final gran parte de la campaña electoral va a estar protagonizada por este atentado.
Ignacio, tú que has dirigido un periódico y has tenido que elegir portadas, esa foto de Trump,
hombre, por favor,
ensangrentado, con los dos agentes ahí, la bandera de Estados Unidos levantando el puño, el cielo azul de contraste.
La bandera flameante, ¿eh? La bandera ondeante, los dos tipos de servicios secretos sujetándose, es que tiene casi la composición de la toma de Okinawa.
Es una
foto imbatible, es un postre electoral imbatible, ahí no tiene nada que hacer nadie. Luego después todavía faltan 4 meses, etcétera, pero así, ¿no? El subidón es espectacular. Es verdad que el voto está muy, muy, muy firme, muy rocoso, es decir, la polarización es tan grande que, de esto sabemos algo en España, que hay un bando con un voto muy cerrado y otro bando con otro voto muy cerrado. Y al final se va a decidir por indecisos según los estados, ¿eh? Porque al final, como bien sabéis, en Estados Unidos es relativamente fácil ganar en votos y perder en representantes colegiados, que son los que eligen al presidente. Con lo cual, hay ahí 2 o 3 estados que están en juego y que se van a decidir por márgenes muy pequeños. Y yo creo que un episodio como este, o sea, el tipo que lo ha querido matar, y lo ha querido matar. O sea, no ha lugar a teorías conspiranoicas. La bala le pasó, o sea, lo ha salvado, está salvado de milagro. La bala le ha rozado la oreja medio milímetro más y le vuela el cerebro. No ha lugar a montajes. Pues hombre, esto lo proyecta. Yo, como ya, en fin, tengo cierto currículum, yo sí recuerdo, vamos, yo recuerdo, sin ir más lejos, además hay una excelente película, en el año 68, cuando Bob Kennedy es tiroteado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, iba disparado a la presidencia, y lo mataron directamente, lo mató un tipo con un revólver, recordaréis la imagen en el pasillo de las cocinas del hotel. Pero es que, no sé si fue en el 74 o en el 72 o por ahí, había un candidato racista de Alabama, racista y demócrata, curiosamente, y del Partido Demócrata, George Wallace, al que un tipo en Maryland le vacía un cargador y lo deja paralítico para toda su vida. A pesar de lo cual, por cierto, se volvió a presentar más tarde. Es decir, bueno, esto no es en la historia de Estados Unidos una cosa especialmente nueva, aparte que se han cargado a 10 presidentes del siglo XIX, más uno que se mató a duelo con el vicepresidente. Y porque es un país donde primero, donde existen muchas armas, y segundo, donde lo puede comprar cualquiera, y segundo, donde hay una cierta cultura de la violencia, una tradición de la violencia, porque es un país, una nación fundada sobre la conquista, sobre la defensa del territorio a tiros, y por tanto cualquier, igual hay masacres de las escuelas, niñatos que se compran un fusil automático y se lían a tiros en la escuela y tal, con lo cual, bueno, esto, de hecho, por eso los mítines y todas las comitivas presidenciales de candidatos tienen esa esa superprotección tremenda, ese blindaje de servicio secreto, que ahora lo están cuestionando y tal, diciendo que sí, que le pusieron poca protección a Trump y tal, pero bueno, allí se ven un mogollón de tíos con fusiles de precisión. Bueno,
pero algún fallo de seguridad tuvo que haber,
evidentemente, porque el otro se subió una tapia,
claro.
Sí, el otro se subió una tapia con un fusil a 100 metros de Trump, ¿no? Con lo cual, desde luego, muy espabilados no estuvieron en los cinturones de seguridad más alejados.
Yo cuestión al margen de este intento de asesinato, a mí hay un dato que he leído estos días que me llama mucho la atención, que es que el 20% de los estadounidenses consideran que pueden vivir una guerra civil.
Sí, ahí se ha yo creo que hay todo también todo es muy peliculero. Es que vivimos en, curiosamente, la sociedad digital, en vez de fortalecer intelectualmente a la sociedad, la ha desarmado un poco, ¿no? Entonces, todo es como muy peliculero. Además, sabéis que hay una película ahora que se llama así, Guerra Civil, Civil War,
sí.
De éxito y tal, porque es verdad que hay un enfrentamiento paroxístico. Nosotros sabemos algo de esto, ¿eh? Porque aquí afortunadamente no tenemos esta cultura de la violencia. Pero aquí se ve una agresividad verbal en la conversación pública, en las redes sociales, en los chats, en los WhatsApp, etc. Muy parecida a la que hay en Cataluña. En Cataluña, que estaba leyendo aquí un titular de Cataluña, perdón. En Estados Unidos. Entonces, hombre, claro, con los arsenales que tiene todo el mundo ahí en su casa, esto va a acabar a tiros. Sí, hombre, yo creo que la guerra civil necesita dos ejércitos y no creo que el ejército de los Estados Unidos esté tan loco como para fracturarse, pero que puede haber ensaladas de tiros, pues están a dos palmos. Y a mí me queda, bueno, esto que voy a decir es pura retórica, no tengo ninguna esperanza, pero me queda la remota ilusión de que esta experiencia, que es una experiencia que hay que vivirla, que te pase la bala te ha pasado, te ha calentado la oreja literalmente, y tú dices, oye, que esto ya que nací he vuelto a nacer. Pues que esto a Trump le sirviera para, no ahora, porque ahora está en la campaña electoral y van a utilizar todo lo que tengan a mano, pero que cuando gane, como parece que va a ganar, hombre, pues sea consciente de que esa temperatura social tiene que bajarla y no seguir ahondando en la división. No vamos por buen camino. El vicepresidente que acaba de nombrar lleva 2 días diciendo que la culpa, que el que le ha apretado el gatillo metafóricamente es Biden, ¿eh?
O sea, no vamos a ver, estamos en plena convención republicana, estaba previsto que más o menos a las 22:37, por eso estamos comentando este tema, Trump saliera, fuera esa primera imagen después del atentado, pero la cosa se está retrasando y a lo largo de esta linterna iremos contando qué es lo que ocurre. Y no me gustaría acabar este tiempo de análisis y opinión sin una cuestión importante. Y aquí, Ignacio, tenemos a Ángela, que sabe mucho, que nos puede explicar. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido al Supremo investigar al fiscal general del Estado por el caso del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Se investiga una presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador. El fiscal, Álvaro García Ortiz, dice que esa petición no va a impedir ni alterar su trabajo. Es decir, el Supremo puede llamar al fiscal general del Estado, Ángela.
Es la primera vez en democracia que un juez se dirige al Tribunal Supremo para imputar a un fiscal general del Estado. No hay precedentes de ellos en ninguno de los antecesores de Álvaro García Ortiz. El fiscal general fue quien dio la orden de desvelar datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dijo, como publicamos en El Mundo, que no podían permitir que le ganaran el relato, es decir, alguien que dirige una institución que forma parte del Poder Judicial y que tiene como misión constitucional velar por la legalidad, quiere ganar relatos políticos. Y bueno, lo que ha dicho en ese comunicado que ha sacado la Fiscalía, su gabinete de prensa, la Fiscalía General, es que por supuesto no piensa dimitir, que él va a continuar y que no va a interferir en las funciones del fiscal general. Veremos hasta cuándo. Yo creo que por mucho que tenga el apoyo de Pedro Sánchez, que lo tiene, y por mucho que crea que puede mantenerse al frente de la Fiscalía, dirige una institución que es jerarquizada, donde tienes que dar órdenes, y no voy aquí a enumerar los sobresaltos y escándalos que ha protagonizado García Ortiz en los últimos meses, porque ha sido uno detrás de otro desde que fue nombrado. Y a mí me parece muy difícil que si el Tribunal Supremo le cita... Primero me parece muy difícil que no lo impute, porque él mismo ha dicho que es el responsable último de la orden, con lo cual no se le puede citar como testigo. Y porque hay indicios que apuntan directamente a él. Y además indicios muy claros, porque va a ser la primera filtración que se va a poder demostrar en la historia del periodismo. Y luego me parece que lo que se ha hecho es muy grave, porque el novio de Isabel Díaz Ayuso... tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos, aunque salga con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la Fiscalía, insisto, es una institución, no es el gabinete de prensa de un partido político, para sacar una nota donde se diga que un ciudadano ha reconocido cometer dos delitos fiscales. ¿Qué juez te va luego a investigar o qué tribunal te va a juzgar de forma imparcial con esa confesión?
Ignacio.
No, y además es que hay correos electrónicos diciéndole a la fiscal que publique los datos, porque es que si no nos van a ganar el relato. Dice, pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué es esto del relato? El relato, naturalmente, es el relato político propagandístico. El fiscal no puede estar en un relato más que en el judicial. Es decir, sí, lo van a imputar. Van a imputar con toda claridad. Ahora, yo no estoy tan seguro de que no, por lo menos de que no intente resistir, porque además Sánchez ya ha dicho públicamente que lo apoya, quiere decir que lo va a intentar. Ahora, luego,
veremos si puede,
Sánchez
si
duran
no se
hasta
moviliza.
Donde duran, claro.
Bueno, y si no se moviliza la fiscalía, y si no empieza a haber comunicados, y si no se empieza
a montarse el jaleo y tal, pues Sánchez de pronto se puede encoger de hombro y decirle, ah, pues mira, chico, ¿qué le vamos a hacer? Te ha tocado, ya te daremos algo. Y lo deja caer, ¿eh? No sería nada.
Sin pestañear, vamos.
Sin pestañear, como dejó caer a Ábalos, como dejó caer, después ya lo recupera. Como
hombre, ha tenido algunos problemas con la fiscalía, ¿no, Ángela?
Sí, porque fíjate,
el primer intento es colocar a Dolores Delgado.
Sí, pero, y eso soliviantó ya toda la carrera fiscal, para empezar. Pero fíjate, yo creo que García Ortiz es evidente que le está haciendo el trabajo sucio que quiere Pedro Sánchez. Es evidente que lo está haciendo. No ha dejado informar al Consejo Fiscal sobre la amnistía. Fue el único alto cargo del Poder Judicial que no condenó el lawfare, que eso fue muy fuerte. Todas las asociaciones de jueces y fiscales.
En el tema Begoña va a colaborar.
En el tema Begoña manda al fiscal a preguntar día sí, día no, y a responder, a recurrir en apelación directo en 24 horas, como si fuese la defensa. Es decir, es evidente que el trabajo que Sánchez necesita ahora lo está haciendo. Y además, de forma implacable, ¿eh? Se ha cargado a los cuatro fiscales del Prusés, que son cuatro pata negra de los primeros del escalafón. O sea, va a tiro hecho, no va a cegar en su empeño. Pero dicho esto, es cierto que todo lo que está haciendo es a cambio de un coste altísimo y con muchísimo ruido. O sea, te interesa que alguien te haga en la fiscalía lo que tú necesitas, pero como lo hizo con De Pumpido, sin que se note, con cierta mano izquierda, inteligencia, autoridad, y eso no lo tiene García Ortiz, y eso no lo va a tener nunca, porque los fiscales no le respetan. No tiene autoritas, no la va a tener. Era un fiscal de provincias convertido en fiscal general. Entonces, yo estoy convencida que en algún momento lo dejarán caer.
Solo puedo decir amén.
Ahí, como dice Ignacio, en algún momento, cuando Sánchez considere. Porque Sánchez no hace prisioneros, ¿eh? Sánchez, cuando tiene que dejar caer a alguien,
no, pero
les deja
con
caer.
El tema de Begoña por medio, lo va a intentar aguantar todo lo que pueda, porque no va a haber otro que actúe igual.
Bueno, nunca sabemos, porque está hecho bueno a Dolores Delgado. Es que nunca sabemos.
En fin, pues vamos a ver cómo va evolucionando, pero uno de los temas del día, uno de los temas importantes. Y quiero terminar, tengo muy poquito tiempo, pero quería hacer este comentario con la nota negra de esta jornada que nos vuelve a dejar una de las grandes lacras de la sociedad, que es la violencia machista. En las últimas 48 horas, 5 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es la segunda oleada, porque si lo recordáis, a finales de julio también de junio también vivimos una situación similar. Yo creo que se están haciendo muchas cosas, pero tenemos un problema de educación, de respeto y de valores. Y a lo mejor hay que trabajar por ahí.
Tenemos un problema de raíz, que como tú bien dices, es la educación, que es algo que no se consigue de un día para otro. Y luego tenemos un problema...
Es que hay un 18% de los adolescentes que niega la violencia machista.
Bueno, sí. y que está aumentando el control a las mujeres con las redes sociales. Claro, está aumentando el control a las mujeres con las redes sociales, con que se haya disparado el consumo de porno a edades irrisorias, pero junto a ese problema de educación, que yo creo que es el principal, mientras que no se avance ahí, da igual que se destinen muchos fondos en otras vías, porque estamos viendo, por desgracia, que no dan resultado. Yo creo que además hay otro problema, y es que el Estado llega tarde porque el derecho penal no se puede aplicar de forma preventiva. Y entonces hay muchas mujeres que cuando ya denuncian, primero que no denuncian, y otras que cuando ya denuncian es tarde. Entonces, yo insisto.
Y hay quien no tiene recursos económicos para denunciar.
Por supuesto, y tiene que seguir viviendo y está amenazada. Y están amenazados sus hijos. No. Y viven auténticos calvarios. Quiero decir, no es un problema fácil de abordar, pero lo fundamental es la educación. Mientras que los hombres no vean a las mujeres como iguales, y se fomenta el respeto entre iguales, no mejores ni con más derechos, iguales, yo creo que ahí no vamos a poder avanzar, y llevamos muchos años y las cifras, por desgracia, bajan muy poquito.
Yo creo, muy brevemente, Rubén, que la política que hay aquí en el pensamiento mágico de pensar que con unos toques legislativos o unas disposiciones de fondos se van a obtener resultados inmediatos. No es así. Es un problema de fondo que solo se puede abordar desde el fondo, efectivamente, desde la educación, desde la prevención. Luego hay que poner mecanismos de denuncia y actuación, protocolos rápido, pero eso implica dinero, muchos agentes, etcétera. Pero no creernos que esto va a cambiar porque hayamos aquí llegado todos, que somos muy progresistas y vamos a tocar esto y ya se va a acabar con la mentalidad de dominación machista. Esto es un trabajo lento y no lo estamos haciendo.
Pues Ángela Martialay, Ignacio Camacho, muchísimas gracias por echar esta noche de 15 de julio aquí en La Linterna con todos los oyentes y repasar los temas, que nos quedan todavía muchos días y vamos a tener que seguir a hablar muchas noches de lo mismo. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, un abrazo.
Sabes que es un placer, Rubén, buenas noches.
Igualmente, Ignacio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
España se ha coronado como reina futbolística de Europa al vencer a Inglaterra en la final de la Eurocopa disputada en Alemania durante el último mes. A la victoria de la selección de fútbol se ha unido este domingo el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon, el cuarto Grand Slam del joven tenista murciano y su segunda victoria ya sobre la mítica hierba londinense. Las audiencias televisivas y las riadas de gente que ayer y hoy se han echado a las calles para celebrar, especialmente gente joven, lo dicen todo. Alcaraz es ya una realidad. Y aunque todo parecía indicar que tardarían más en repetirse, aquellas gestas que protagonizó la selección de fútbol entre 2008 y 2012 ahora parecen de nuevo posibles, con un equipo que ha sabido mezclar a la perfección veteranía y juventud. Con la batuta maestra de Luis de la Fuente, que ha descolocado a muchos, con su saber estar personal y profesional, España ha mostrado, por la vía de la razón y el sentimiento deportivos, que unidos ganamos todos. Con diferentes personalidades, orígenes culturales, caracteres y talentos, pero unidos en un propósito común. El deporte se convierte así en una metáfora de la propia vida y puede mostrarnos, como es el caso, el gran ejemplo que supone el esfuerzo compartido en aras del bien común.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.